el pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito, infinito. Los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el mito del futuro.
Muy bien, esto quiere decir que está con nosotros Ramiro Sanchís. ¿Cómo andás, Andrés?
Ay, ¿qué tal? Mío, me cambiaste el apellido,
Andrés,
pero bueno.
¿Cómo andás, Sanchís?
En otro mundo, quizá, ¿no? Puede tener ese nombre.
Y bueno, así podrías que tener ese
nombre. ¿Por qué no?
Nombre alternativo.
Pensemos una ucronía en que el español tiene otras reglas fonéticas.
Bueno,
¿no?
Pero Sanchís es un español muy arcaico también, ¿no?
Y o sea, es valenciano. Uh-huh, sí, uh-huh. Quién sabe, ¿no? Habría que rastrear un poco más el origen.
Y debe estar vinculado con Sánchez también, ¿o no?
Y sí, parecería un patronímico, ¿no? O sea, como...
No lo sabemos.
Habría que ver. No sé, uh-huh, es muy raro. Uh-huh. Yo siempre tengo que aclarar si lleva tilde o no, que no lleva, si es con S o con Z.
Claro, porque hay otro que allá en España muchas veces es muy frecuente con tilde y con S, que terminaba en S. En
cambio, claro, si terminara con S tendría que llevar tilde.
Exacto.
Así que no. Bueno, hoy vamos a hablar de un poco esta expansión que podemos pensar, por un lado, de la literatura extraña a otras zonas, no en el sentido de cómo ciertos escritores deliberadamente se proponen escribir literatura rara. Uno puede pensar, por ejemplo, en, no sé, Liliana Colanzi, pongamos, ¿no? Liliana tiene un primer libro que es de realismo, vamos a llamarlo así, donde ella más bien juega con lo autobiográfico, con su autoficción, en su juventud, en Santa Cruz de la Sierra, etcétera, etcétera, y luego en un momento hace un giro y empieza a escribir ciencia ficción, literatura weird, y ahí se nota un deseo de meterse en cierta tradición. Lo mismo se puede hablar de Edmundo Pasoldán, de un montón de escritores, sobre todo los que se quedan ahí, no los que solamente incursionan. Pero también, como el weird siempre queda en esta zona un poco difusa en la que está bueno no definirlo muy tajantemente, el weird también es una manera de leer, ¿no? O sea, podemos leer ciertos libros como si fueran lo que ahora llamamos weird, ¿no? Como un retroetiquetado, como cuando decimos Verne, más atrás aún, Luciano de Samosata es ciencia ficción, ¿no? O Kepler en el Somnium Astronomicum, como lo cita Borges en el prólogo a Crónicas Marcianas, es ciencia ficción. O mismo decir, Quiroga escribió ciencia ficción, ¿no? Eso implica un retroetiquetado en el sentido de que el término ciencia ficción aparece en 1926, ¿no? Entonces, pensemos en retroetiquetar desde el weird, que es algo de este siglo, vamos a pensarlo, no el weird lovecraftiano, obviamente, sino el weird de ahora. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en la obra del Lebrero como weird, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, en la cinta de Moebius, por ejemplo. ¿Ah? Ahí tenemos un desfile de planos de realidad que se tocan, se separan, giran, cambian, y uno no sabe dónde está parado.
O desplazamientos, por ejemplo, también.
O desplazamientos, uh-huh, con sus alternativas, uh-huh, y su, ¿no? Ambos textos, y bueno, y otros tantos, obviamente, del Lebrero, justamente a veces si resistían, o el propio Lebrero resistía la clasificación de ciencia ficción, yo creo que ahora sería mucho más cómodo si abordamos la ciencia ficción weird, ¿no? Uh-huh. Y ahí Lebrero entraría quizá más cómodamente en ese concepto. Bueno, del mismo modo podemos leer desde el weird, no solo al Lebrero, que es bastante fácil leerlo desde el weird, sino, por ejemplo, a Samantha Schweblin, como ya hemos hecho en esta columna, que mi lectura de Distancia de Rescate es una lectura desde el weird, desde la idea de la zona, y un montón de cosas que ya hemos dicho acá. Y del mismo modo me parece interesante tomar escritores que uno puede leer también muy productivamente en otras tradiciones muy interesantes y leerlo desde el weird. Y ahí llegó a Laszlo Krasznahorkai, el reciente premio Nobel, a quien muchos también lo leemos, al menos yo lo empecé a leer hace unos años, en relación a lo que siempre me interesó con respecto a esta cosa que podríamos llamar el maximalismo, ¿no? Estas novelas complejas como, qué sé yo, El túnel, de Gas, no sé, Los reconocimientos de Gaddis, Orchinus Orca de Stefano D'Arrigo, Pynchon, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Estas novelas largas, complejas, enciclopédicas, con distintos modos discursivos, esta larga tradición que empieza con, no sé, Tristram Shandy y pasa por el Ulises, por decir, uh-huh, algo, ¿no? Uh-huh.
No sé si no empiezan el Quijote.
Bueno, tenés razón, ¿por qué no? Uh-huh. El Quijote como gran novela heterogénea.
Sí, macronovela, donde entran novelas cortas.
Totalmente, de todo tipo. Donde hay distintos modos discursivos, uh-huh. donde de pronto puede irrumpir poesía.
Traducciones, en fin.
Sí. Totalmente, autoficción, uh-huh. metaficción, sin duda. Entonces, esa tradición tiene como un momento ahí entre, qué sé yo, los años 60, 70, 80, que se la vincula a cierta forma del posmodernismo, sobre todo en Estados Unidos, con Pynchon, con luego Don DeLillo, por ejemplo. Luego vuelve a asomar en los 90, el túnel de gas, por ejemplo, o La broma infinita de David Foster Wallace. Y ahora, bueno, también empieza a aparecer con, por ejemplo, Mircea Cărtărescu, se puede leer desde ese punto de vista. Tenemos varias novelas que están un poco... Antonio Moresco, de quien ya hemos hablado en esta columna, que también es contemporáneo, bueno, en fin. Y ahí aparece Krasznahorkai, ¿no? Quien se lo puede leer, obviamente, desde muchos lados, pero este es un lugar bastante fácil de leer, en tanto estamos hablando de novelas demandantes, ¿no? Novelas que hacen un trabajo muy muy notorio y muy intrincado con la escritura. Tiene estas novelas que son larguísimos párrafos sin punto y seguido, o estructuras que vuelven sobre sí mismas y tocan alguna extraña forma de metanarrativa, bueno, en fin. Pero también podemos unir ambas cosas y desde esa macro novela o maximalismo ver hasta qué punto tiene algo que ver con el huir. Y hay dos cosas interesantes, ¿eh?, que me parece que vale la pena destacar. No sé si es de lo que más se destaca últimamente, desde que ganó el Nobel, sus libros al menos acá han llegado más y han sido reeditados y probablemente salga alguno nuevo pronto. Esta nueva atención que ha recibido por el premio Nobel, ¿eh?, creo que podemos tratar de verle también ese punto de vista. Y hay dos cositas ahí que aparecen en sus dos primeras novelas, ¿eh? La primera novela es Tango Satánico, no me acuerdo ahora la fecha, fíjate si la tenés a mano, pero es 84, 80 y algo, sí. No mucho más que el 86, debe ser.
85, Acantilado.
85, uh-huh. Bueno, ¿ves? Ahí tenía, estaba en el medio de
Satatango, Satatango es una película también.
También,
que
dura la película como de Bélatar.
Horas,
¿no? Sí, de Bélatar, uh-huh. con la que fue un colaborador, murió hace no tanto, Bélatar, uh-huh. y fue un colaborador de Laszlo Krasznahorkai en muchas películas, algunas basadas en novelas de Krasznahorkai y otras con guiones coescritos uh-huh. por ambos. Uh-huh. Pero Satatango, como se suele nombrar la película, o Tango Satánico, como fue traducida la novela por Acantilado, ¿no? Es la primera novela de él. Y luego la siguiente se llama Melancolía de la Resistencia, ¿no? Creo que debe ser, si también
89,
está fallando la memoria, pero es del 89, ahí uh-huh. está. Son las dos novelas primeras de él, y tienen en común algo muy interesante, y es que hay un punto de la trama, iba a decir, pero más bien de esta producción maximalista de texto que es la novela, en que aparece un hecho completamente sobrenatural, pero que su punto no es una irrupción necesariamente de lo fantástico, sino cómo esa irrupción parece no tener consecuencia alguna, como una especie de vuelta sobre lo kafkiano, pero más allá, ¿no? ¿Viste? Ese uh-huh. punto de Kafka donde hay cosas atroces que están pasando, la gente las reconoce, pero no parecen del todo entrar en el asombro o en el horror que implican, ¿no?
Sí, están naturalizadas, es un horror que está totalmente naturalizado.
Totalmente, en la metamorfosis sí, qué horrible, mira lo que le pasó, uh-huh. pero nadie se pone a decir cómo es posible, ¿no?, que no. alguien se convierta. Bueno, y con Krasznahorkai, en ambas novelas, en la primera, en Tango Satánico, tenemos la ascensión al cielo, cabe suponer, de una niña. La novela incluye una suerte de, no se sabe si deliberado o accidental, suicidio de una niña con trastornos mentales, vamos a llamarlo así, ¿ah?, que ingiere, come veneno para ratas, ¿no? Entonces se muere y eso desencadena un montón de hechos en la novela, pero algunos de los personajes en su camino hacia otro lado la ven y ven como una especie de pulseada entre una fuerza que la quiere como bajar a tierra, al cuerpo luminoso de la niña, y otra fuerza que parece querer llevársela al cielo, ¿no? Entonces, entre esas dos, eso está descrito obviamente en modo mucho más interesante que esto que acabo de decir. Hay como sí, sensaciones claro, visuales, claro. Auditivas, hay como un coro, hay como unos que se convierte primero en unas risas y luego en unos lamentos, y todo es muy horrible y muy sublime a la vez, o sea, está todo narrado exquisitamente, ¿no? Pero en última instancia es eso, es como una pujanza entre dos fuerzas, ¿no? Pero luego no pasa nada, eso no tiene aparentemente ninguna relación con nada en el resto de la novela. Los personajes que ven eso enseguida encuentran maneras de explicárselo y de olvidarlo, ¿ah? Y solo parece tener un poco de consecuencias de un lado emocional, si se quiere afectivo, en uno de esos tres personajes que la ven, pero no porque vuelva a hablar de eso, sino porque vemos que su comportamiento cambia un poco después. Así que hay un hecho completamente ajeno, porque la novela es una novela ante todo realista, tiene que ver con una especie de granja comunitaria venida menos, donde los que trabajaban ahí están en la ruina y confían en una especie de estafador carismático que los va a llevar a otro lado. Entonces es toda una novela realista, de un poco se ha leído, por supuesto, desde la situación de Hungría en los años 80.
Antes sí, como una alegoría, digamos, que es lo que pasa siempre desde Kafka en adelante, ¿no?
No, sería como el astillero, pongamos, ¿no? Sí, ese tipo de lectura alegórica de la situación de un país, ¿no? Y de pronto, en ese código completamente realista, pongamos como el del astillero, por más que sea una ficción dentro de una ficción, si lo leo desde la vida breve, ¿no? Pero más allá de eso, el astillero se deja leer como una novela realista, digamos, ¿va? Y acá también, o sea, por más que haya toda una complicación con el lenguaje y puntos de vista y los narrador, y el narrador va fluctuando según a qué personaje mira de alguna manera, bueno, todo eso ya lo hemos visto en libros perfectamente realistas, pero de pronto está ese capítulo que no parece pegar con la novela, ¿no? Entonces, no es en sí su extrañeza en términos de qué es lo que está pasando, por más que pueda formular mi hipótesis sobre qué es ese duelo entre dos fuerzas que se quieren llevar lo que podría o no ser el alma o el cuerpo de la niña, ¿verdad? Por más que uno pueda interpretar eso, igual es extraño, no solo en sí, sino en relación al resto de la novela. Y luego, en la siguiente novela, en la Melancolía de la Resistencia, ocurre lo mismo. Hay un segmento mucho más importante acá, sí, como si fuera un desarrollo de eso de la novela, en que aparece una especie de circo, ¿tá? Toda la novela también es una ciudad remota o pueblo en Hungría, en que hay una suerte de levantamiento social latente, como un estallido que está por suceder. Bueno, la novela es del 89, obviamente también se ha leído un poco en esa línea, ¿no? Llega un circo a esta ciudad, y el circo, lo primero que te dicen es que lleva una ballena, ¿no? Y esa ballena, bueno, es una especie de ballena embalsamada, o puede ser una falsificación, una cosa hecha de cartón o lo que fuese, pero en la medida en que cierto personaje muy muy específico de la novela tiene una experiencia de contemplar esta ballena, descubrimos que junto a la ballena y en ese circo hay otra cosa más, una entidad a la que se le llama el duque, ¿no? Que parece tener la capacidad de controlar mentalmente a las personas y facilitar, ¿no?, suscitar, quizá, despertar esta revuelta social, ¿no? Y eso lo vemos de a poquito, siempre las descripciones, cuanto más descripciones hay, más enigmáticas se vuelven, ¿no? Y después de una especie de máximo de intensidad, esto mucho más largo que su correspondiente escena sobrenatural en Tango Satánico, ¿no? Acá estamos hablando de algo que se lleva al menos tres capítulos del libro. Después de todo esto, la novela parece colapsar de vuelta al modo realista, y todo esto que vimos como agitación social, revolución, o como quieras llamarlo, queda descrito en términos estrictamente realistas. Ya nadie se acuerda de que en algún momento se nos habló de este misterioso duque, que, yendo para atrás, ¿no?, las novelas de Krasznahorkai tienen como una forma de pedirte que las leas, que es en retrospectiva siempre, ¿no? Siempre tenés como que releer, ¿no? Tenés que ir para atrás y volver a leer y encontrás un poco las cosas que te habías perdido en una primera lectura, o no es que te las perdiste en la primera lectura, es que ahora las significás de otra manera, las resignificás, las pensás de otro modo. Entonces, cuando uno va haciendo eso, empieza a saltar la extrañeza misma de esta figura, que tanto como esta especie de combate entre un inframundo y una y un plano trascendente por esta niña que además tiene toda una historia y todo eso, y esto que aparentemente reescribe mucho de la historia de los personajes y tienen esta extraña manera de después naturalizar lo que vieron, todo esto que decíamos recién, también en Melancolía de la Resistencia, todo este enigma en torno a quién es este duque, de algún modo se empieza a parecer un poco más a elementos más tradicionales, en el sentido de una tradición literaria del weird, ¿no? Esta idea del control mental, por ejemplo. Uh-huh. Y cuando se habla, cuando se escuchan los diálogos que involucran a este duque, hay mucho más. Aparecen como... El duque no habla, ¿sabes? Como una entidad que siempre está envuelta como en pieles, porque parece que siempre tiene frío, dicen. ¿Sabes? Todo esto lo sabemos por lo que dicen otros personajes. Y tiene su intérprete, ¿sabes? Que en la novela, o esto habría que verlo bien en húngaro, por supuesto, tampoco sabe hablar muy bien húngaro. Entonces su traducción es como malísima.
Va distorsionando.
¿No? Claro. Distorsionante. Entonces, exacto. Entonces solo sabemos lo que dice el duque a través de alguien que entiende al duque, pero no sabe decir precisamente lo que está diciendo el duque en húngaro, bueno, en el caso de cuando lo leemos en traducción, en su equivalente en español, obviamente. Entonces tenemos que ir como triangulando todo, y aparecen de pronto afirmaciones de una suerte de nihilismo profundo, ¿no? Este duque mira el vacío de la existencia y ve lo que está más allá, y de pronto es como si estuviéramos leyendo a Ligotti, ¿no? O sea, hay como una extraña coincidencia ahí.
Tomás Ligotti, aclaremos
el que es el autor de terror, famoso en todo caso por ser inspirador o instigador de muchas formas de posthumanismo nihilista, ¿no? De esta cosa, incluso él se definió o se definía en algún momento como antinatalista, ¿no? Eso los que nos escuchan quizá recuerden True Detective, ¿no? Sobre todo la primera temporada, donde el personaje interpretado por Matthew McConaughey, lo que decía, su filosofía de la vida estaba fuertemente basada en escritos de Tomás Ligotti, ¿no? Sobre todo un libro de Ligotti, que es una suerte de crónica, ensayo sobre la depresión, entre otras cosas, que se llama La conspiración contra la especie humana, ¿no? Donde Ligotti sostiene que la conciencia, ¿no? Esta cosa que se supone que tenemos, está capaz de representarnos y representar la representación que tenemos, ¿no? Es un error evolutivo y nunca tendría que haber sucedido. Somos infelices por eso. Claro, es un error de la evolución.
Bueno, ahí no sé si nos acerca mucho a Onetti y el astillero también, ¿no?
O sea, puede ser.
Y de hecho, la humanidad no tiene ninguna, o sea que
ninguna. Exacto. Y ese clima del astillero aparece mucho en Krasznahorkai, justamente en Tango Satánico, esta idea de esta especie de granja colectiva fallida. Parece como si Krasznahorkai en efecto hubiese leído, que perfectamente pudo haberlo hecho, ¿no? Haber leído a Onetti en ese sentido. Y también se nota esa melancolía de la resistencia, ¿no? Y además este clima ligotiano, ¿no? Que si ya que estábamos con Lebrero, hay muchos puntos en contacto entre algunos cuentos de Ligotti, que esto merecería un artículo o algo por el estilo, y por ejemplo Espacios Libres de Lebrero. ¿Te acuerdas el cuento de este hombre que sale a buscar una mujer que se supone que huyó de su casa y termina vinculándose a un grupo liderado por un borracho que luego se inmola quemándose? ¿Sí te acordás del cuento?
No me acuerdo.
Espacios Libres, ¿no?
Es sí, el libro Espacios Libres del cuento, sí.
El cuento que le da título, y estas especies de grupos extraños guiados por gente muy delirante es una constante en la obra de Ligotti. Ahí sí no creo que el Lebrero haya leído a Ligotti ni Ligotti al Lebrero, pero no importa, ¿no? Son como esas sintonías que podemos pensar que aparecen y que son interesantes en sí mismas y pueden crear como ficciones secundarias en sí mismas. También eso se empieza a mezclar. Entonces hay como mucha cosa en esta, sobre todo en la melancolía de la resistencia, que nos llevan a Krasznahorkai, a ese territorio del weird. Entonces lo puede leer de esa manera, ¿no? Del mismo modo, en una obra más breve de él, que es Al norte la montaña, al sur el lago, al este el... Lo estoy diciendo todo al revés, pero empieza así, Al norte la montaña, ¿no? Que fue recientemente editada por Acantilado, ya la había publicado, pero ahora creo que salió en Sigilo, la editorial, Puedo estar errando porque siempre las confundo con Fiordo, así que es una de esas dos, que me perdonen si me escucha alguien que tenga que ver con estas editoriales, es una de esas dos, ¿ah? Y en esa novela hay alguien que entra en una especie de zona donde hay un templo, y claramente la novela dice cómo, de algún modo, las leyes del espacio-tiempo y la causalidad no operan ahí adentro, ¿no? Es como si fuera la zona de Stalker, ¿no? De Tarkovsky.
De Tarkovsky.
Donde, donde no hay manera de ir en línea recta a ninguna parte, porque es como que, por alguna razón que solo el guía puede ver, el espacio necesariamente se curva y es laberíntico.
El Stalker era el guía.
Exactamente.
El guía de la zona.
Exacto. Entonces ahí tenemos otra incursión de Krasznahorkai en un tópico, que es uno de los tópicos, yo diría, principales del Weird, que es el de la zona, ¿no? El espacio perturbado y perturbador, ¿no? Que recién te decía que es una manera de leer, por ejemplo, Distancia de Rescate, ni que hablar de, obviamente, Stalker, donde comienza un poco todo, pero también El color que cayó del cielo de Lovecraft, o la serie que empieza con Aniquilación, la novela de Jeff Vandermeer y la película que la adapta. O sea, son todos tópicos muy interesantes de lo weird, que curiosamente aparecen trabajados en las obras de Krasznahorkai, que se las suele leer desde otro lado, o sea, desde esta cosa apocalíptica, esas novelas sobre el fin del mundo, esta cosa alegórica con en las primeras novelas de él, la Hungría que se precipita hacia el fin del bloque socialista, etcétera, 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 toda esta cosa maximalista que te decía hace un rato, pero también tiene estos costados weird que permite leerlo de esa manera y hacer una lectura que privilegie esos asuntos, y creo que vale la pena, es interesante, para mí es bastante claro que hay un uso deliberado de esos, ¿cómo llamarlos?, esas disonancias cognitivas, ¿no? Como de pronto en una novela que yo tomaba por una novela completamente realista, y así es como termina, de hecho, igual la novela, de pronto tengo la irrupción de algo totalmente extraño, fantástico, para lo que no tengo explicación, pero que tampoco es que eso lleve la novela a su final, la novela va a su final por otros caminos que parecen dejar eso atrás, y uno queda sospechando cuál es la relación, qué es lo que tenía que leer, y forman estos objetos literarios extraños. Ahora, cuando hablábamos de Si sintieras bajo tus pies las estructuras mayores, la novela de Robbie Tweet, el autor argentino reciente, muy linda novela que salió el año pasado, que también yo decía un poco que no solo es una novela que trata sobre entidades raras, sino que la novela es en sí misma un objeto literario raro. Estoy por crear ahí la etiqueta de objeto literario no identificado.
Sí, bueno, tiene que ver
que
con, sí, tiene que ver simplemente una etiqueta para etiquetar
a
los libros que precisamente son difíciles de, son inclasificables, no, se decían,
y específicamente
a veces.
Eso, ¿no? Porque libros que se meten en el weird y tratan de cosas weird, pero no son raros en sí mismos, literariamente hablando, hay un montón, ¿no? De hecho, cuando hablamos un poco de historia del weird latinoamericano y nombramos, qué sé yo, El gusano, de la novela de la que hemos hablado, de Luis Carlos Barragán, no es rara en su escritura, es una novela con un estilo súper competente, entretenido, dinámico, fresco, etcétera, pero no es complejo en el sentido de hacernos, no lo leemos como leemos, qué sé yo, Paradiso.
Sí, te referís a una prosa clara, accesible, comunicante, funcional, ¿no? Que sea efectiva, ¿no? Pero el tema es la trama o lo que está contando o la forma que está contando también, ¿no?
Claro, por eso hay libros que desde esa prosa bien lograda, comunicativa, etcétera, te hablan de asuntos raros, y después hay libros que además son raros, ¿no? Estoy pensando, qué sé yo, en La casa de hojas, en Enciclopedia, libros que resisten la clasificación, pero no solo en su tema, en si es ciencia ficción, si es no, en su misma condición genérica, es un ensayo, es una novela.
Bueno, el caso de Ciclonopedia claramente es algo
totalmente,
que va por todos los géneros.
Del mismo modo que el Quijote, como decíamos hace un rato,
bueno,
¿no?
El
Ulises,
sí.
Ulises tiene teatro,
bueno, Javier
tiene
Cerca,
poesía.
Javier Cerca, vamos a ir cerrando ya la columna,
dale.
Pero Javier Cerca decía que para él el Quijote fue mucho mejor leído por la literatura anglosajona, por los ingleses, que por los españoles, porque son los ingleses los que captaron la gran lección del Quijote, que es que en una novela podía entrar todo.
Claro, que todo es lo que entrar. Luego el siglo XIX uh-huh. un poco se olvida uh-huh. ¿eh? Y vuelve a aparecer con la tradición modernista de Joyce en adelante, ¿no? Claro, claro. Donde la novela ya se vuelve un lugar, creo que T.S. Eliot en algún momento dijo, bueno, el Ulises tiene que ser una novela porque solo una novela puede no ser una novela de alguna claro, manera. Tiene claro. que puede ser algo que ya da cuenta de su propia falla, entonces se crea a sí misma de otra manera, aceptando un montón de formas discursivas ajenas en principio, como en el Ulises el teatro. Uh-huh. Un quinto del Ulises es una obra de teatro, básicamente. Uh-huh. Así bueno, que esa tradición está muy clara. Pero bueno, lean a Krasznahorkai y pensando un poco también en sus acercamientos a lo weird, tanto por el tema como por estas estructuras extrañas de producir significados a partir de lo sobrenatural, de la irrupción de lo maravilloso, lo milagroso, lo ominoso, ¿por qué no? Y ahí creo que hay algo muy rico para encontrar en un autor, por otro lado, múltiple y que tiene muchísimas avenidas de entrada y pocas de salida, yo soy de los que quedaron ahí atrapados, así que creo que vale la pena leerlo también por este lado.
Muy bien, Tango satánico y melancolía de la resistencia, del húngaro Laszlo Krasznahorkai, que ganó el premio Nobel del año pasado, el húngaro. Ramiro Sánchez, gracias por estar en La Máquina de
bueno,
Pensar.
Bueno, gracias Pablo, un abrazo.
Se termina, amigos, La Máquina de Pensar, que lo pasen muy, pero muy bien.